Dios. Ahí en la página puedes verlo, lo que yo quería traerle, se me pasó. El tema es algo así, orar por la ciudad, es de Dios, algo así se llama el tema. ¿Ya? Sí. Ahí lo puedes leer con versículos bíblicos. Vamos a orar, por favor, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Nos acercamos a tu trono de gracia, Padre, para hallar gracia y misericordia, para el oportuno socorro para nosotros, para tu iglesia en esta ciudad, Señor. Que te apiades de cada congregación de esta ciudad, Señor, de cada pastor tuyo, Señor, de sus familias, Padre. Señor, estamos haciendo lo que tú dices, Señor. Discípulos, Dios. Entendiendo que nadie es maestro aquí, sino que tú eres el maestro, Dios de la gloria, Padre. Porque nosotros podemos hablar la letra, pero si tú, Señor, no das de tu espíritu a la letra, Señor, solamente recibimos información y no formación, Padre. Espíritu Santo, por favor, fluye, Dios mío. Fluye, Señor, y prepara la buena tierra, Dios, en los corazones de mis hermanos y en el mío también, Dios. Y Señor, aquellos que tú has invitado para estar aquí, Señor, quítales todo estorbo delante de sus pies y de su mente, Señor, y tráelos para que juntos nos gocemos con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Seguimos con el tema de la guerra espiritual, es la cuarta enseñanza. Y empieza uno a estudiar, amados hermanos, y se encuentra uno con más y más cosas que antes no me daba yo cuenta, pero vamos a tratar de tocar este cuarto punto, en esta lección, todo lo que pudiésemos alcanzar y ya después cambiaremos. Faltan 13 temas, 13 temas para terminar el curso. 13 temas, Carl Lavador, hoy uno, van a faltar 13 temas después. Y hoy terminamos con esto de la guerra espiritual. ¿Quieren ir conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9? Versículos 8 y 9. Ahí dice el Señor, están tomando nota nada más, ¿verdad? Dice, sed sobrios, dice el Señor, y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los mismos padecimientos. O sea, la misma persecución de Satanás. Necesitamos estar bien, bien alertas, dice el Señor en su palabra. Bien alertas, porque estamos en una guerra. Porque tenemos un poderoso adversario, que es el diablo. Y es lo que significa la palabra diablo, significa adversario. Necesitamos ser sobrios. Ser sobrios significa tomar muy en serio la vida. Sí. Ser sobrio significa tomar muy en serio la vida. Es lo contrario a ebrios, ¿no? A veces la gente se pone ebria, pero no de vino, sino de muchas cosas. Ebriedad, como ahora este fin de semana, es una ebriedad de comprar y comprar sin necesitar, ¿no? Ser sobrios entonces significa tomar muy en serio la vida. Tener un enfoque realista de la vida. Un enfoque realista de la vida. No ser personas frívolas. ¿Saben qué es frívolo, no? O sea, vivir con ligereza. Las frivolidades de la vida. Eso es vivir con ligereza. Yo creo que muchos de nosotros vivimos así. Fuimos personas frívolas. iglesia. Vivíamos con ligereza, no tomábamos en serio, y hemos visto que no se toma ni en serio algo tan sagrado como es el matrimonio, ¿verdad? Debemos tener una constante vigilancia. ¿Por qué motivo? Porque el diablo tratará de atemorizarnos. El diablo tratará de meternos el pie. No nos puede hacer pecar, porque entonces tendría más poder que Dios. O sea, Satanás no nos puede hacer pecar, pero sí nos puede tentar. ¿Sí? Mucha gente dice, es que el diablo me empujó. No es cierto. Es la concupiscencia que hay en nosotros la que usa el diablo para hacernos caer. Entonces, debemos tener una constante vigilancia, porque el diablo tratará de atemorizarnos. Él se acerca en ocasiones como serpiente. Como serpiente, o sea, la serpiente es muy astuta, dice Génesis 3, versículo 1. Entonces se acerca con mucha astucia y va a tratar de seducirnos y corromper nuestra moral. Es muy astuto, no se presenta como él es el padre de la mentira, dice el Señor Jesucristo. O sea, no debemos rendirnos. No debemos rendirnos a la seducción del diablo. Y nos puede seducir. Desafortunadamente escuchamos la palabra seducción y la aplicamos siempre a lo que es el sexo. No hay otro tipo de seducciones, ¿no? ¿Verdad? La pereza es una seducción, la cama. Hermanos, entonces no debemos rendirnos a esas seducciones. En otras ocasiones se presentará como un ángel de luz, y nos va a introducir sus propias doctrinas. Saben que Satanás predica, y eso no lo hemos contemplado muchos. Estos púlpitos están llenos de falsos apóstoles. De vosotros mismos, dijo el apóstol Pablo en Hechos 20, saldrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, él tiene sus propias doctrinas. Primera de Timoteo 4, versículo 1, ahí nos hace el señalamiento el apóstol Pablo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar significa caer del fundamento. Caer del fundamento. Es lo que significa apostasía. Primera Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu, ahí vemos que Espíritu lo escribe la Biblia con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Dice claramente, o sea, no hay confusión, que en los postreros, o sea, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esas falsas doctrinas llevan a la apostasía. Por eso yo les he dicho, si no viene en la Biblia, no lo crean. Por favor, no lo crean. Aquí no habla de la risa santa. Pero sí usan un salmo para aplicarlo de una manera que no conviene. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa y nuestra boca de alabanza, y dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con estos y estaremos alegres. Nuestra boca es la risa santa. No, ¿sí los ha visto alguna vez cómo se pone? Eso edifica. Confunde. Yo los he visto revolcarse y luego se hacen como serpientes. Eso es un exhibicionismo tremendo. Y unos dicen, aleluya, el Señor. No es cierto, hermanos. Necesitamos dejar que fluya el discernimiento de espíritus. Los dones que Dios nos dio es para el servicio del Señor, para edificar a la gente. Y tienen que ir en un balance con el fruto y los dones. Creo que se los dije, vamos a hablar pronto sobre los dones y Dios nos da vida. Sí, por eso decíamos la otra vez la tipología de la paloma, ¿se acuerdan? Que tiene la paloma 9 plumones de un lado y 9 del otro, el fruto y los dones y los 5 ministerios en la cola, ¿no? Entonces eso tiene que ir ensamblado. Y escuchaba yo a alguien que decía, es que fulano de tal tiene todos los dones. No es cierto, nadie nos puede tener. Solamente hubo uno, alguien que lo tuvo, Jesucristo. ¿Sí? Si lo leemos en 1 Corintios 12, dice que a uno les da sabiduría y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿no? Pero si no estudiamos la Biblia, hermanos, somos presa fácil de la Babilonia, de la confusión. Son falsas doctrinas que llevan a la apostasía. ¿Qué tenemos que hacer? Mire, primera de Juan capítulo 2, vamos por favor, primera Juan capítulo 2, versículo 19. A veces hay una sana preocupación de algunos de nosotros cuando la gente se va de la iglesia. Pues pueden venir muchas cosas, ¿no? Yo en lo personal, cuando alguien se va de la iglesia, le pregunto al Señor, ¿se fue por mi culpa, Señor, o porque no era aquí el huerto que le competía? No quiero hablar otras cosas más, ¿no? Pero bíblicamente podemos ver qué dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. Esas falsas doctrinas, ¿ya lo tienen? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Lo ven? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad? A mí alguna vez me preguntaron, porque aquí se puso un grupo aquí enfrente, y me dice, ¿no tiene usted temor de que se vayan las ovejas para allá? Digo, pues el día que se vayan es que no me tomaron como pastor. No hay espíritu de control. Yo me preparo con el Señor, y a mí lo que más me debe de interesar en las reuniones es que el Señor esté presente. Así hayan 10 o 15 personas, que el Señor esté presente. Porque si no está el Señor presente, ¿para qué estamos reunidos? Porque Él es el que edifica su iglesia, nadie más. Nadie más. Nadie más. Entonces, apostasía significa caer del fundamento. Por lo anterior, en Efesios 6, versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí se nos dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Algo básico para la vida cristiana es la preparación. ¿Sí, hermanos? Algo básico para la vida cristiana es la preparación. ¿Cuál es la preparación? Pues el Señor dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Sí, no es que yo vaya a todas las naciones, sino Él es el que hace el trabajo a través de nosotros. La preparación es elemental. Nos estamos preparando, aprendiendo cómo vivir en obediencia en la tierra para entrar en el cielo. Ese es lo que se prepara en las congregaciones. Cómo vivir en obediencia a la palabra aquí en la tierra para poder entrar allá arriba. Porque allá arriba no va a entrar ningún desobediente. Mire, ¿por qué es elemental la preparación? Si vamos a Marcos capítulo 3, por favor. Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 15. Aquí vemos a Jesucristo en la preparación de los apóstoles. ¿Ya lo tienen? Marcos 3, del 13 al 15. Dice, después subió al monte. ¿A qué subió al monte? A orar. Y después de orar, el Padre le dijo a quién iba a llamar. Dice, yo no hago nada, sino lo que veo que hace el Padre, eso es lo que yo hago. Muchos de nosotros hacemos las cosas sin oración. Nos empuja la ansiedad de hacer las cosas en lugar de estar en reposo con Dios para que Él nos dirija. Así Jesucristo era. Él no hacía las cosas si no estaba un tiempo con el Padre. Después subió al monte y llamó así. Primera de Corintios 1, versículo 9 dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo. La preparación. Él es el Maestro, ¿sí? Y llamó así a los que Él quiso. Y aceptaron el llamado y vinieron a Él. Y estableció a 12. ¿Quién es el que establece las congregaciones? Es el Señor, nadie más. Estableció a 12 para que estuviesen con Él otra vez, para que estuviesen con Él. O sea, la preparación. Y luego dice, y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A veces le queremos hacer al revés y fracasamos. Tenemos que estar con Él para que Él nos diga qué hacer, a dónde ir y qué decir. Eso es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Algo básico para la vida cristiana es la preparación para todo. Para todo, para todo. Hablé con un pastor que respeto mucho y él me dijo, estuvo muy grave, me dijo, Jorge, viene un movimiento muy fuerte del Espíritu Santo a la iglesia, pero para avergonzar a muchos, porque él tiene que limpiar su viña. Viene algo fuerte, ¿verdad? Y qué bueno, porque yo lo esperaba hace tiempo, porque la Biblia dice que se iba a sentar para limpiar su viña, ¿sí? Entonces, el creyente no preparado es un creyente derrotado. ¿Por qué andamos derrotados? Porque no nos preparamos. Jugamos a la iglesita. ¿Saben cuánta gente juega a la iglesia? Que no tiene una responsabilidad realmente como debe de ser. Y mucha culpa los tenemos los pastores, hermanos. Muchísima culpa. Los subes acá y luego para bajarlos es un problema porque se van a sentir, dicen que no hay amor, pero hay que ejercitar. ¿Por qué? Porque los pones aquí para que les pegue el diablo, los pones para que dispare, así como en las ferias, y se los eche el diablo. Y así muchos han caído. ¿Cómo? Si antes estaba en un grupo. Pues sí, pero ¿quién lo puso? Pues el pastor. No lo puso el Señor. Sí me estoy dando a entender, hermanos. Algo básico para la vida es la vida cristiana es la preparación. El creyente no preparado es un creyente derrotado que procura servir al Señor con su propia sabiduría y con su fuerza. Dice, voy a ir a predicar a Monclova. necesitamos que cooperen conmigo para el viaje. Pues no te está mandando el Señor. No te está mandando el Señor. Porque Él cuando te manda, Él provee. ¿No? Si no, pues vete con el gordo, vete de raíz, ¿sí? Pues sí, o sea, y yo lo he visto, hermano, y hermano, sí. Yo tomo muy en serio mi vida con Dios, demasiado en serio, porque en ello me va la vida eterna. Entonces, el creyente no preparado es un creyente derrotado que procura servir al Señor con su propia sabiduría y fuerzas. No podemos contra Satanás, no podemos con nuestra propia fuerza. Por eso se nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza en la vida cristiana radica en depender de Dios. Si no dependemos de Dios, amados hermanos, estamos haciendo una lucha personal contra las cosas. Depender de Dios. ¿Sí? La fuerza del Señor es más que suficiente para la batalla. Depender de Dios. La apropiación de esa fuerza, ¿cómo se da? Se da a través de la gracia, oración, conocimiento y obediencia a la palabra y fe en las promesas de Dios. ¿Cómo me voy a apropiar de esa fuerza? En la gracia, la oración, el conocimiento y obediencia a la palabra y fe. Hay gracia salvadora y hay gracia para el servicio a Dios. No se les olvide esto, por favor. El apóstol Pablo dice, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero luego añade, pero no yo, sino la gracia del Señor en mí. ¿Sí me estoy explicando? Cuando dice Pablo, he orado 3 veces para que el Señor me quite este aguijón porque me ha bofeteado Satanás, y el Señor me dijo, bástate mi gracia. O sea, mejor te voy a dar más gracia, Pablo, para que sigas soportando, ¿sí? Porque en tu debilidad yo soy glorificado. No debilidad de pecado, ¿no? ¿Sí me explico bien? Por tanta revelación que Dios le había dado, Dios tenía que picarle para que se desinflara. Es el estilo de Dios. Porque Él sabe, si nos da revelación y no nos hace de repente así, nos desinfla, vamos a caer en la condenación del diablo, en el lazo del diablo. ¿Cuál fue el lazo del diablo? El orgullo. Por eso cayó Satanás de arriba, por el orgullo. Se sintió más fuerte que Dios. Seré semejante al Altísimo. Entonces hay veces que hay predicadores que Dios los use, pero de repente los ve usted como... Como decía la esposa de un pastor, como vaca atropellada. Yo no sé qué sientan las vacas atropelladas, pero se oye muy pesado, ¿verdad? Se sienten así, todos desalentados. No es el diablo, es Dios. Aprender a discernir las cosas. ¿Sí? Es Dios quien nos lleva para que no nos expongemos. Ese es el estilo de Dios. A otro no daré mi gloria, dijo el Señor, solamente a su Hijo Jesucristo. Sí, amados. Miren, ¿por qué habla la obediencia? Romanos 16. La obediencia es algo elemental, amados hermanos. Elemental. Y usted y yo no vamos a obedecer fácilmente. Dios es el que nos va a hacer obedecer. Por eso dice que al que toma por hijo, lo azota. No he escuchado personas que dicen, ay hermano, estoy pasando por las pruebas. Le digo, a ver, vamos a platicar cuál es la prueba, porque a veces es tu rebeldía. Y no es de aprender a discernir cuando es una prueba de Dios. Cuando Dios nos está probando, vamos a salir más santificados. Cuando nos está corrigiendo, qué bueno que nos está corrigiendo. Pero cuando nos está probando, salimos más limpios, más purificados para la gloria del Señor. Entonces, Romanos 16, versículos 19 y 20, dice, fíjense, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Yo entiendo aquí que no es la obediencia nada más aquí abajo, sino en el cielo, en el mundo espiritual, porque ahí saben si realmente somos obedientes o no. En las reuniones, aquí en las reuniones de la congregación podemos aparecer muy santos, muy puros, pero cuando estamos a solas, ¿qué clase de obediencia tenemos? ¿Seguimos siendo obedientes cuando estamos, cuando no nos ve nadie y nos está viendo el mundo espiritual? Porque el mundo espiritual nos está viendo en todo tiempo, y ellos saben cuando realmente somos personas obedientes a la palabra. ¿Sí? Y más Dios. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Son los pensamientos de Dios dados por Pablo, que quede claro. Dice, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Sí? Y luego que dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. La gracia sea, o sea, ya hay gracia salvadora y gracia para el servicio del Señor. ¿Qué más tenemos que hacer? Evitar pláticas que no edifican. Eso es elemental, amados hermanos. Es elemental, ¿por qué? Porque se contamina uno. Hablaba una persona con un pastor, preguntándole sobre un familiar, y le preguntó el pastor, bueno, ¿y no has platicado con tu familiar? Dice, pastor, no quiero platicar con él, porque todo lo que me dice me contamina. Entonces, cuidado. Primera de Corintios 15:33 lo dice, sí, que tengamos mucho cuidado porque podemos escuchar pláticas que nos pueden contaminar. Sí, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Parece algo insignificante, hermanos míos, pero nuestro yo, nuestro, fíjese, el suyo y el mío, nuestro yo está muy interesado en los chismes. Si no, no hubiera periódico. Pues hay que evitar todo ese tipo de situaciones. Si me vas a hablar algo que me vas a edificar, pues platícame. Si no, mejor. Ahí nos vemos. ¿No? Sí. Y primera de Pedro, no lo busque, versículo, capítulo 4, versículo 11, dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Dice el Señor que por nuestras palabras vamos a ser, ¿qué? ¿Justificados o juzgados? Cuidado con lo que hablamos. A veces tenemos ganas de decir cosas que, incluso para ofender, tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado, cerremos la boca. Cerremos la boca con el poder de Dios. Sí, porque hemos sido llamados para edificar. Sí, su boca dice, ¿qué cosa dijo el Señor a Jeremías? Si entresacares lo precioso de lo vil, seréis como mi boca. Imagínense nada más lo que está diciendo Dios a su iglesia. Si entresacares lo precioso, ¿qué es lo precioso? La palabra. Si entresacares lo precioso de lo vil, se vas a hacer como mi boca. Por eso Isaías, cuando ve la revelación del Señor en Isaías capítulo 6, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos, he visto al Santo de Israel. Y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos. Entonces, reconoció su maldad y el Señor hizo lo demás. Eso es algo importante. Cuando yo reconozco mi pecado, el Señor me perdona. Si no lo reconozco, no hace nada. Envió a un serafín con un carbón encendido. Ese carbón encendido es Cristo. Nadie puede limpiar dentro de la tipología bíblica. Entonces, yo he escuchado personas que pasan y dicen, Señor, quiero que envíes un serafín para que me limpies. Bueno, está bien, a lo mejor el Señor lo hace y yo no me doy cuenta. Repetimos las cosas sin conocerlas, ¿no? Vamos bien. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Toda la armadura de Dios. No estoy criticando, pero tengo que advertirles que hay gente que yo escucho y pastores que dicen, van a ir ustedes a evangelizar, yo les pongo la armadura de Dios. ¿Quién es para ponérsela? No, la armadura de Dios no es algo que se pone y se quita. No, es algo que tiene que permanecer porque estamos en una lucha constante, Satanás contra nosotros. Es que me voy a acostar y a lo mejor me estorba el casco, ¿no? Dios mío. Entonces, la armadura de Dios no es algo que se pone y se quite, es algo permanente. Permanente. Esa armadura es algo que nos acompaña de por vida. Es lo que provee de poder divino a los creyentes, la armadura de Dios. Y nos guarda sin caída. Nos guarda sin caída. Judas 24. ¿Qué dice Judas 24? Dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Quién es el que nos va a presentar? Nos va a guardar sin caída para presentarnos al Padre sin mancha, delante de su gloria con gran alegría. Con gran alegría, Judas, versículo 24. Gozoso el Señor va a presentar a cada uno de sus fieles al Padre. Bendito sea Dios. Solo así podemos estar firmes, hermanos míos, ¿sí? Con puestos la armadura del Señor, con la armadura del Señor, ¿sí? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra firmes habla de una militancia, de un ejército. Estar firmes, firmes, ¿sí? Amén. Contra las acechanzas del diablo. La única manera que el diablo puede atacar a Dios es por medio de nosotros. No hay otra manera. Es el único medio. El único medio, la única manera que el diablo puede atacar a Dios es por medio de nosotros. Sí, desde el siglo pasado se han incrementado el ocultismo, el culto a los demonios, a la muerte, etcétera, de una forma brutal. Satanás apareció por primera vez cuando en forma de serpiente tentó a Adán y a Eva. Eso ya lo sabemos. Génesis 3:1, apareció como serpiente. Nuestro Señor Jesús no solo habló acerca de Satanás, ¿sí? No solo habló acerca de Satanás, y eso lo pueden verificar ustedes en las siguientes citas bíblicas. Lucas 10, versículo 18, Juan capítulo 8, versículo 44, pero lo estudian, por favor, para abreviar el tiempo, ¿no? Y Juan capítulo 12, versículo 31. Jesús, nuestro Señor, no solo habló acerca de Satanás, sino también habló con él. Lo vemos en Mateo capítulo 4, versículos del 3 al 10. Lo tentó. ¿Para qué lo tentó? Para que hiciera a un lado su humanidad y actuara como Dios. ¿Sí? Lo tentó. incluso hasta lo llevó hasta lo más alto, le enseñó todos los reinos. Ahí nos da a entender que Satanás es el que está, porque Dios así lo permite, es el que gobierna todo lo que está fuera de la iglesia del Señor. Así lo permite Dios. Lo hemos leído en 1 de Juan 5, versículo 19 o 20, algo así. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Jesucristo no le dijo a Satanás, estás equivocado, el mundo no te pertenece. No, todo esto te lo voy a dar si postrado me adorares. ¿No se los ha entregado a mucha gente el reino? Sí, no se los ha entregado. Dinero, ¿qué cosa le dijo cuando llega? Creo que lo vimos la vez pasada. Cuando llega Abraham de haber ganado la batalla y haber sacado a Lot del problema, ¿qué cosa le dijo el rey de Sodoma a Abraham? Sí, dame, quédate con el botín y dame las almas. Eso es lo que quiere. El diablo te da dinero, uff, pero se cobra muy caro. El diablo sana, ¿saben qué sana? Sana físicamente, pero te cobra caro. La maldición viene sobre ti, sobre tu descendencia. Esas que van a hacerse limpias y luego pasa alguna situación que nace algún hijo deforme, no es por culpa de Dios. Son maldiciones que uno agarra. Dice la Biblia en Proverbios que la maldición no viene sin causa. ¿Sí lo han leído? La maldición no viene sin causa. ¿Sí? Amén. Sí, amados hermanos. Pero Dios endereza todo lo torcido de nosotros. Entonces, el Señor también habló con él. Pablo, Pedro, Santiago, Juan y el escritor de Hebreos hablan de Satanás como un ser, como es una persona. Dios es una persona, así lo saben. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son tres personas, pero es un solo Dios verdadero. ¿Por qué? Porque ellos caminan en unidad. Y nadie nos puede explicar lo que se llama la Santa Trinidad. No hay ninguna capacidad mental ni revelación para que nos explique más allá de lo que está aquí en la palabra del Señor. Hay personas que tienen una secta que se llaman solo Jesús o los unitarios. Si nos metemos a estudiar todas esas sectas, vamos a ver que tienen situaciones que no son agradables a Dios. Los sabáticos que dicen que al final del tiempo todas las almas van a desaparecer, así dicen, después del juicio todas las almas van a desaparecer, entonces están borrando lo que el Señor ha dicho, ¿verdad? Borran totalmente el sacrificio de Jesucristo, porque si todas las almas que no quieren a Cristo van a desaparecer, entonces ¿para qué murió el Señor? ¿Sí? ¿Cuál es el pecado imperdonable? Hablan muchas. El pecado, ¿cuál es el pecado imperdonable? Si la sangre de Jesucristo borra toda maldad, ¿cuál es el pecado imperdonable? Juan capítulo 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ese es el pecado imperdonable, rechazar al Espíritu Santo que nos viene a traer la salvación. Ese es el pecado imperdonable. No hay otro. ¿Ustedes creen que la sangre de Cristo no puede perdonar cualquier maldad? La Biblia dice que sí. ¿Sí? ¿Amén? Sí, entonces, en nuestro tiempo, el mundo se ha precipitado. Vamos a hablar un poquito de esto. De buena gana, definitivamente, al aceptar movimientos diabólicos como la liberación femenina. Ese es un movimiento diabólico, la liberación femenina. Totalmente diabólico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque niega el orden de Dios para la familia. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Niega el orden de Dios para el matriarcado. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres son las que mandan en la casa? Muchas veces es porque así es ella y otras veces porque él es más cómodo al esposo. Muy cómodo. Papá, ¿me das permiso de ir a tal lugar? Dile a tu mamá. ¿No han escuchado eso? Dile a tu mamá. Y dile a tu mamá. Pues ahí está la mamitis, ¿no? Entonces, sí habían detectado que la liberación femenina es un movimiento demoníaco. La sutileza, pues te está negando lo que Dios estableció. Me preguntan a mí, hermano, ¿usted qué opina de los bebés de probeta y de la otra forma de los bancos de semen? ¿Es de parte de Dios? Digo, pues no, porque Dios estableció una forma de engendrar. Entonces, ¿por qué se están engendrando? Pues se lo pregunta a Dios cuando estés arriba. Porque la soberanía de Dios yo no la entiendo muchas veces. Yo no la entiendo. No la entiendo. Incluso yo estoy estudiando la nueva ética. La nueva ética. La bioética. Donde están trabajando para que los hombres puedan ser embarazados. Incluso de un intestino están tratando de ponerle la vagina, se llama. Sí. Porque ya hay homosexuales que ya tienen sus pechitos de tanta cosa que se pone. Sí. Incluso para hacerlo, para que se embarace, van a tratar de quitarles una costilla para que pueda el producto. Fíjense la asquerosidad que hay. Por eso es lo que Dios llama la falsa ciencia. En Timoteo lo dice. Hay mucho que estudiar, hermanos. Dejen a un lado la televisión y otras cosas. Métanse a estudiar. Metámonos a estudiar. Para dar una respuesta adecuada a toda la gente. De lo que está aconteciendo. Ustedes y yo tenemos que ser personas sabias. Sabias. En el conocimiento del bien y en el discernimiento del mal. Amén. ¿Cuánto cobran esas personas motivadores que vienen a hablar cosas que están fuera del sustento y el gobierno les paga cantidad de dinero? Nosotros que no cobramos, bueno, yo no cobro, no nos contratan para nada. Bueno, yo estuve en la Facultad de Leyes aquí en Saltillo dando una conferencia, gracias a Dios, y estuve aquí donde, ¿cómo se llama la que está aquí cerca? Sí, pero hay otra cosa que está aquí, ¿cómo le llaman? En el IDEA también me invitaron a dar una conferencia con los jóvenes. Le di gracias a Dios por esto, ¿no? Pero no sé por qué no murieron a invitar, algo a haber pasado. Sí, entonces necesitamos estudiar, amados míos. Comparar, compras un libro y lo comparas con la palabra del Señor. Y ya tienes de dónde, pero si compras un libro y no estudias la Biblia, al rato ya te sacaste, ya te sacó el diablo. Porque hay mucha gente que compra libros y libros y libros y no lee la Biblia. Esto hay que leerlo de perdida unas 10 veces para que puedas entender otros libros. ¿Cuántos libros? ¿Cuántas veces lo has leído 10 veces? Digo, ¿en cuánto tiempo? Esto si lo lees 20 capítulos diarios en 5 meses ya la leíste. ¿Cuánto tardas en leer 20 capítulos? Pues 2 horas, pero te embebes de la palabra y te va limpiando el cassette, te va limpiando la mente. Y llegas a tener como consecuencia la mente de Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 2. Dios no te va a revelar nada si no te metes aquí, en lo absoluto. Vas a estar predicando de otro pico, de lo que enseñan otros, tú te lo vas a tomar y no funciona. Porque es experiencia lo que tenemos que predicar, amados hermanos. No teología. Hay teólogos que no son cristianos. Entonces, la nueva moralidad, que es una negación de la moralidad y la homosexualidad también. En Chihuahua, en esta semana, porque pasó, casaron a 2 homosexuales. Y en el estado de Chihuahua, la ley del estado, la constitución del estado, prohíbe esa unión. Pero como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo autorizó, pues tremendo. ¿A dónde está metido Satanás? Véanlo. Hasta en las leyes, en los gobiernos. Isaías capítulo 10, versículo 1 dice, ¡ay de aquellos! Que, a ver, vamos a leerlo, por favor, rápido. Hay de aquellos que aprueban leyes injustas, dice el Señor. Isaías capítulo 10, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Por eso el Señor dice, oren por las autoridades porque están bien mal. Bien, entonces, la homosexualidad es la perversión total de la sexualidad. Lean Romanos capítulo 1 en su casa y analicen ese capítulo y van a aprender muchas cosas. Otra cosa, la proliferación de sectas paganas. ¿Cuántas sectas hay en este momento? ¿No? Sistemas religiosos, filosóficos que definen nuestra época como ninguna otra en la historia. Ya Cristo viene, hermanos. O sea, ya Cristo viene, ¿sí? Por eso yo le repito, Dios va a sacar personas de su trabajo, hombres y mujeres, para hacer algo precioso, tremendo con esas vidas, ¿sí? Y va a haber una lucha, va a haber una lucha interna dentro de los que nos llamamos cristianos. ¿Sí lo han leído alguna vez? Vaya conmigo a Isaías capítulo 66. ¿Ya lo tienen? Isaías 66. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 5 de Isaías capítulo 66. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Versículo 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, nadie más. Vuestros hermanos, ¿quiénes? Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. En la medida que usted viva la verdad y hable la verdad, aún en el ámbito donde se desenvuelve, le van a hacer guerra. ¿Quién crucificó a Jesucristo? Los paganos, ¿verdad? Los romanos, pero ¿por conducto de quién? De su pueblo. No es nada nuevo. ¿Quién te va a crucificar? Los que dicen que son pueblo de Dios. Sí, hermanos míos, es una lucha. Ese es el estilo de Satanás. Las revoluciones, la guerra de secesión en los Estados Unidos, los mismos paisanos, el norte contra el sur, aquí en este país también, todo eso es obra del diablo. Divide y vencerás. Esa es la obra de Satanás. ¿Sí? Amén. La obra también intensa de espíritus engañadores con la influencia de doctrinas de demonios. Lo acabamos de leer, 1 de Timoteo 4, versículo 1. La iglesia está siendo influenciada con doctrinas de demonios. No es maravilla, dice el apóstol Pablo, ahí en la iglesia a los corintios, en la iglesia de los corintios. No es maravilla porque Satanás se presenta como ángel de luz y sus apóstoles también. No es una maravilla. Usted y yo tenemos que estar apercibidos, dice la palabra, en tu luz, en su luz veremos luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Incluso dentro de iglesias que se dicen cristianas, fíjense bien, se está negando la divinidad de Jesucristo. Muchos dicen que Cristo no encarnó, que Jesús no... ¿Me estoy explicando? Y gente que se dice que es preparada. ¿Sí? Se niegan sus milagros, no situaciones que no son milagros. El poder de Dios se manifiesta no para exhibir, sino para cubrir necesidades verdaderas. ¿Amén? Incluso se está negando su resurrección. Vea cuántos libros son los bestsellers que hay. Todo lo que va en contra de Cristo. Está un hombre que ya murió, creo, Fernando Benítez, que hizo El caballo de Troya. Y ahí está la gente bebiendo de eso. Por favor. No, ¿por qué no beben del agua? Beben de un agua venenosa. Y pues cuando hablan, hablan puro veneno. Sí. Fernando, incluso hay pastores que han predicado sobre esas situaciones, desde el libro del caballo de Troya y otros tantos bestsellers, ¿no? Donde en ese libro, El caballo de Troya, dice Fernando Benítez que, y con mucha información, entre comillas, de que Jesucristo no murió, sino que le dio una especie de un infarto. Después, cuando lo bajan, se lo llevan los discípulos, lo sanan y se casa con María Magdalena y tienen sus hijos. Y dice, también dice que antes de entrar a su ministerio, que estuvo en un lugar, ¿cómo se llama, Carla? Cachemira. Ahí es como Veracruz con los brujos, Cachemira. Cachemira, no es uno que está medio ciego, Cachemira, no. Cachemira, allá por Egipto, que allí estuvo el Señor varios años preparándose para entrar a su ministerio público. Y hay gente que lo cree, la mayoría. Por eso la instrucción en la iglesia es muy, muy, muy necesaria, hermano. Pero no les gusta la instrucción. Sí, entonces niegan su resurrección, niegan su segunda venida y niegan el juicio final. Sí, Lucas 8, versículo 12, por favor. Ya se me vino el tiempo encima. Esto que estamos viendo es la guerra de Satanás contra nosotros. De muchas maneras lo está haciendo. Lucas 8, 12 dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene, ¿quién? El diablo, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Usted no quiere que Satanás está a sus demonios metidos en los cultos al Señor? Mire lo que está diciendo ahí. ¿Sí? ¿Sí está metido o no? Ahí está. A otros les ministra pensamientos. Hijo, tengo una cita, ya se hizo tarde. Y ay, voy ahí. No, tengo que... Yo les digo, mejor no vengan. Porque se ve uno muy mal saliéndose del culto. A mis ojos y a los ojos de Dios, creo que también. No es una falta de respeto al pastor, sino es una falta de respeto al culto para Dios. ¿Por qué no te sales del cine hasta el final? ¿Verdad? O sea, dicen, es que eso es ser, ¿cómo dicen? Ser legalista, ser fariseo. No, amado hermano. No. No, no, no. Estás predicando y ahí están, hable y hable las personas ahí, y riéndose. Esa es una, es, y Dios los está viendo, no yo nada más. No, hombre, no, no se vale. No, pero así están las cosas, ¿no? ¿Verdad? Al tiempo vamos a ver qué va a pasar con todos nosotros. ¿Vamos bien? Mateo 24, versículo 24. Dios. Dice, porque se levantarán falsos cristos. Ahí está el diablo actuando. Falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Lo está usted viendo? Señales que no estén en la palabra, no las crean. Por favor. ¿Más advertencia quiere? Me dice, hermano, es que usted no tiene esos dones. No, hermano, no, yo no quiero. Yo quiero a Cristo. Sí, de ese señor que le dije, ¿verdad? Si mira ese hombre, qué de dones tiene, no me digas, unos dedos grandotes, y qué de dones. Efesios 6, versículo 12. ¿Por qué todo esto? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿En dónde está nuestra lucha? ¿Dónde está nuestra lucha? ¿Abajo o arriba? Arriba. Dice que cuando resucitamos estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Eso es la oración. Esa es la lucha en la oración que hacemos. La lucha, aquí estamos de rodillas o estamos orando, pero se está llevando a cabo una lucha en el mundo espiritual. Es una guerra que se está llevando a cabo. Nos los platica el hermano profeta Daniel, que estuvo 21 días orando, y qué cosa le dijo, vine, me tardé porque hubo una guerra espiritual. El príncipe de Persia no me dejaba pasar, bajó el arcángel Miguel. Esa es una lucha espiritual, pero eso tenemos que entenderlo, comprenderlo, vivirlo y experimentarlo. Por eso el cristianismo no tiene nada de aburrido. Se aburre usted porque no busca de Dios, ¿verdad? Entonces nuestra lucha no es aquí abajo, no es aquí abajo, es en el mundo celestial. En el mundo celestial, ahí está el poder. ¿Sí? Antes que existiera el universo, ya el mundo espiritual existía. Es eterno ese mundo espiritual. Entonces, no debemos. La batalla es contra demonios. La batalla es contra demonios. Tú quieres rescatar a alguien de tu familia, tienes que meterte con Dios. Vivir una vida adecuada para que tu oración tenga poder. No ser mentiroso ni nada que se le parezca. Que no se haya mentira en tus labios. ¿Por qué? Porque somos hijos de la verdad. Incluso vas a tener un compromiso que tu sí sea sí, tu no sea no. Porque un poquitito de levadura leuda toda la masa. Vas a hacer un compromiso y dices, tú ya sabes que no vas a ir. Y le dices, sí, ahí nos vemos, ya le abriste una rendija a Satanás. Por eso no están las bendiciones que Dios quiere darnos. Camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Esa es la herencia más fuerte que un padre y una madre le pueden dejar a sus hijos, la integridad. Porque la integridad produce dicha de acuerdo a lo que Dios dice, Proverbios 20, versículo 7. Andamos para allá y para acá, es que quiero que mis hijos tengan esto. Mejor dales tu integridad. Que te conozcan en el mundo espiritual, y aquí abajo esa mujer es una mujer de palabra, ese hombre es un hombre de palabra. Ya se perdió todo eso, ¿no? ¿Verdad? Mateo 13. Sí, me estoy explicando cómo le podemos hacer la lucha, digo, la guerra al diablo. No es que y te reprendo y te grito y te agarro y te ato y esto, no, hermano. No, llega un momento que hay que ejercitar eso, ¿sí? Pero ese es el estilo ahora de los SWAT, de las iglesias. ¿Saben qué es el SWAT? La elite de los policías, ella tiene su SWAT espiritual. A ver, venga, el SWAT, vamos a echar fuera demonios. No, hermano, vas a echar fuera demonios cuando se te presente, porque Dios así lo quiere. Cuando hay una manifestación, porque Dios está preparado para que tú lo eches fuera. Pero si estás jugando como los hijos de los esevitas, aquellos sacerdotes, se te va a venir encima y vas a salir corriendo y todo rasguñado, porque rasguñan. Mateo 13, versículos del 24 al 30. Ay, Dios mío. Pues yo creo que nos vamos a quedar por aquí, hermanos, si ya terminamos con este tema. ¿Ya lo tienen? Mateo 23, versículo 24, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos, escuchen bien. 25, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Que estamos viendo las estrategias del diablo, ¿verdad? Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. La cizaña es una planta idéntica al trigo. Existe en la Palestina, ya por Israel. Es idéntica al trigo, pero el fruto es negro, el de la cizaña, y el fruto del trigo es dorado, es Cristo. Sí, y no se pueden arrancar porque debajo de la tierra sus raíces se enredan. Y a veces, si tú quieres arrancar a alguien que es una cizaña, un hermano débil que tiene amistad con esa cizaña porque no entiende las cosas, lo puedes hacer que sea lastimado. Por eso es los ángeles que van a arrancar la cizaña. La cizaña. ¿Sí me expliqué? Hay mucha cizaña dentro de nosotros, amados, y se parecen. Cantan, lloran, oran, hasta predican. ¿Sí? Pero no las puedes arrancar porque se entrelazan con otros hermanos que son trigo. Y si haces algo, puedes jalar a uno de esos hermanos débiles, de esos que andan buscando. Es que no hay amor, dicen, ¿no? No, o sea, no entienden lo que es el amor. ¿Qué más? Dios, ayúdame. Dios, ¿dónde estamos? Mateo 13, 24 al 30. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿Quién es ese enemigo? Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. ¿Me expliqué? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Les he dicho, diga, usted tiene el Espíritu Santo, si no, no estuviera usted aquí. No ande buscando las lenguas fluyen cuando Dios quiere, pero dígale al Señor: Señor, necesito que fluyas en el discernimiento de espíritus. Hay otros que tienen espíritu de sospecha, pero no, no. Discernimiento de espíritu para discernir las cosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Qué precioso, ¿verdad? De veras, hermanos. Versículos del 36 al 43, de ahí del capítulo que estamos viendo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Alguna vez has predicado y luego se te acerca alguien y te dice: hermano, yo quiero que me explique bien esto? Gracias a Dios por el interés. Pero ya todos saben, ya se fueron. Ya. Qué bueno, ¿verdad? Este es típico de un verdadero discípulo. Quiere aprender. No le interesa, no tiene tiempo para otra cosa más que para conocer a su Señor. Amén. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. 17:37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Amén? ¿Lo está usted viendo? Hay dos familias, la familia de Dios y la familia del diablo aquí en la tierra. No le busque que mi papá es inconverso, pues es de la otra familia. Que quede muy claro, bíblicamente. Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No estamos para condenar, pero bíblicamente así está. Y tenemos que tener misericordia, como dice el Señor: yo no quiero la muerte del impío. Señor, tú no la quieres, voy a estar orando por mi padre o por fulano, etcétera, Señor, para que tengas misericordia de él. Porque no nos mandó el Señor a condenar, sino a predicar la palabra. Pero esto tiene que quedar muy claro en nosotros, porque lo dice el Señor Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Sí, amén. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, ¿quién es? ¿Qué? ¿Ven de qué manera trabaja el diablo? Sí, conocen la historia del caballo de Troya, ¿verdad? Satanás tiene su caballo de Troya y lo mete en las congregaciones. Para cuando están dormidos, como estaban dormidos en Troya, ahí salieron todos los guerreros y acabaron con esa ciudad. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cuando estamos bien dormidos nosotros por ver tanta televisión y tanta computadora, estamos bien extraviados, hermanos. De veras, ser sobrios significa estar atentos, que tu vida te interese. ¿Te interesa tu vida o te interesan otras cosas para tu vida? Sí. O sea, cuando eres sobrio porque entiendes los peligros que hay de perderte, de caer y de ofender a Dios. Amén. Sí, hermanos. Entonces, en Efesios 6:12 vimos, se describen los diferentes niveles y rangos de esos demonios como el imperio sobrenatural de maldad en el cual operan. Hay un imperio, es un reino donde Satanás es el rey. Y esos son los que están luchando contra nosotros. Cuando tú te rebelas, ahí está Satanás metido. Porque él es el gran rebelde. Amén. Todo lo que pasa, ven ustedes, tanta anarquía que hay, es Satanás actuando a través de los malos, de sus hijos. Sí, amados. Vamos otra vez a Mateo 6, a Efesios 6, por favor, versículo 13. Ya sé. Ahorita termino, Carla, ¿eh? Ya me voy. Efesios 6, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Dice, por tanto, ¿por qué dice por tanto? Por lo que estamos leyendo arriba, no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, mi lucha no es contra el hombre. Mi lucha no es contra el hombre. Yo tengo que orar, vivir una vida adecuada para tener poder de arrancar de las garras de Satanás a aquellas personas que digo que amo. ¿Sí, amados hermanos? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículos 14 y 15 dice, estad pues firmes, otra vez firmes, fíjense, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios y luego entramos en oración. Si yo no tengo puesta toda la armadura, no me funciona la oración. No me funciona la oración. Sí, cinturón de verdad. Si yo soy una persona que cada rato digo mentiras, yo puedo estar orando todos los días 2 o 3 horas, no funciona la oración. El cinturón de verdad. No funciona nada de la armadura si yo soy una persona que no estoy obrando en justicia. La coraza de justicia, ¿qué significa la coraza de justicia? Es mi corazón que debe de actuar en equidad. En equidad, justo, ser justo. Por ejemplo, si yo tengo a mi esposa de un lado y tengo a un hermano de otro lado y estoy viendo que lo que está diciendo mi hermano está bien y lo que está diciendo mi esposa no está completamente bien, yo tengo que ser imparcial, tengo que ser equitativo. ¿Sí me explico? Y no es que yo esté en contra de mi esposa ni a favor de esa persona, sino estoy a favor de la verdad que es Cristo. Ese es un tropiezo grandísimo que yo he encontrado en las congregaciones. Cuando tocan a mi hermano en la carne, ya no me llevo con los demás. Así esté bien mal mi hermano o mi hermana. No se vale. Tocan a mis hijos que andan de insolentes. No, ya me voy porque mis hijos. Entonces no hemos entendido lo que Dios quiere. Y eso no se ha enseñado, amados míos. Lo digo con toda autoridad. No se ha enseñado cómo vivir el Evangelio. ¿Y contra quién estamos luchando? ¿Sí? Corrige a mi hijo, sí, corríjalo, y si se lo encuentra en la calle, vaya y dígale lo que está haciendo mal. ¿Por qué? Porque me está usted ayudando a cuidar a mi familia. No nos gusta, es que estás haciendo juicio. No, hermano, no entendemos lo que es el juicio realmente cuando habla el Señor. El cinturón de verdad, esto es esencial para nuestra batalla contra las estrategias de Satanás. Ser verdaderos, así la verdad en determinado momento vaya en contra de nosotros. Ese es el cinturón de verdad. Te aflojas el cinturón, se te cae el pantalón, se te cae todo. Cinturón de verdad. Sin el conocimiento de la enseñanza bíblica, estamos sujetos a ser llevados. Como dice Efesios 4:14, mire, ¿qué dice? Si no tenemos el conocimiento de la enseñanza bíblica, dice Efesios 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo espíritu de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la serpiente, las artimañas del error. Sí. Amén. La verdad o andar en la verdad es la marca del cristiano. La marca suya y la mía son, somos verdaderos en todos los aspectos de nuestra vida. No hay engaño en nosotros. Esa es la marca de... ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y si somos hijos de la verdad, tenemos que ser veraces en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Veraces, porque el que anda practicando la mentira es hijo del diablo. Es lo contrario a la verdad. ¿Qué se llama? Hipocresía. Fingimiento. No busque ya 2 Timoteo capítulo 1 del 3 al 5, donde habla Pablo a Timoteo, dice, viendo tus lágrimas me acuerdo de tu fe no fingida. ¿Sí lo han leído? Que habitó primero en tu abuela Loida, ¿era su abuela? Yo como no la conocí, Loida y luego su mamá Eunice, ¿no? O sea, si la Biblia dice que no tienes la fe fingida, es que hay fe fingida. Hay fe fingida, hermano, de veras, entonces, hay amor fingido, esa es hipocresía, amados hermanos. ¿Cuál es el amor fingido? Aquel amor que trata de agarrar lo que quiere y ya después que la agarró, ya, a volar. Ese es el amor fingido. Y la gente no se da cuenta, porque engañoso es el corazón y más perverso que todas las cosas. Entonces, aquí le paramos. Aquí le paramos. Luego me emociono mucho yo con estas cosas. Espero que les sea útil. Hayamos visto más de las estrategias del diablo para...